Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Muy buenas noches, cuando son 25 minutos para las 9 de la noche iniciamos La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Gonzalo, ¿y tú qué cuentas?
Preparándose para esta noche fría con lluvia, porque vamos a tener lluvia anoche.
Ah,
y,
¿sí?
Mira. Y que puede ser el inicio para el tema que vamos a tratar hoy.
Me parece muy bien.
No es que los quiera asustar, pero vamos a entrar al tema del suspenso, puede ser del susto, de lo terrorífico. ¿Podemos hablar de eso cuando hablamos de los fenómenos paranormales?
Una parte podría ser, ¿no? Depende del tipo de fenómeno, supongo.
¿Cómo definimos un fenómeno paranormal? ¿O qué se define por un fenómeno paranormal?
Un fenómeno es un hecho, un evento que sucede, que es poco común, de ahí el tema de fenómeno. Paranormal es que podría entenderse que no es normal, que está al límite entre lo normal y lo que no lo es. Algo así podríamos definirlo, ¿no?
El fenómeno paranormal, vamos a entrar ya a la explicación más científica, que es el otro tema que también tiene relación con los fenómenos paranormales, es para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias. Rara la definición, pero
claro.
Si uno la lee con mucha calma, entiende.
Sí.
Al campo de las experiencias normales explicables científicamente.
O sea, podríamos decir que un fenómeno paranormal no se puede explicar.
Exactamente. Esa es precisamente la explicación más lógica a simples palabras y de fácil entender lo que es un fenómeno paranormal. También hay otras explicaciones que dicen que un fenómeno no ha sido explicado en términos de la ciencia actual.
Okay.
Únicamente se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de base de la ciencia. Ahí ya estamos un poquito más rebuscados.
Exacto.
O no es compatible con la norma de las percepciones, de las creencias y de las expectativas referentes a la realidad.
También, muy bien. ¿Has mejorado tu diccionario en relación a la
ciencia? Sí, lo cambié.
Qué bueno.
Lo cambié.
Ya.
Pero, ¿cómo podemos definir, más allá de la definición lógica, una experiencia paranormal? ¿Quiénes han vivido una experiencia? ¿Cómo se vive una experiencia paranormal?
Bueno, yo pienso que eso depende mucho del tipo de experiencia, ¿no? Depende mucho del tipo de experiencia. Generalmente, yo soy profesor, tú sabes, y a veces los alumnos me cuentan, mire, resulta que escucho ruidos raros en mi casa. Los podemos englobar, porque ruidos raros puede ser casi cualquier cosa, ¿no? Pero generalmente si le damos un límite, podrían ser esos ruidos extraños como pasos, por ejemplo, sin que nadie camine, por supuesto, que suben o bajan la escala, pero no hay nadie, ¿ya? Estoy solo en la casa y escucho que, no sé, pues a lo mejor me golpean la puerta y voy a abrir la puerta y no hay nadie ni siquiera en la lejanía, ¿ya? O que escucho un murmullo, como que alguien habla y no hay nadie cerca tampoco, ¿no? Esos serían unos fenómenos paranormales. O por ejemplo, que de repente veo pasar a alguien de una pieza a otra y no hay nadie. Incluso la gente de repente puede decir, se metió un ladrón. Y voy a ver y no hay nadie, ¿no?
¿Una casa embrujada?
No sé si llamarla embrujada o cargada, como dice la gente, o infestada. La palabra podría cambiar, ¿no? Pero, como dice la gente, hay casas que están como cargadas, ¿ah? Yo anoche comencé un programa en la tele de algo similar y no lo vi todo porque tenía mucho sueño, pero es un tema importante.
La hermandad, la hermandad de sí, claro. Televisión, sí. Coincidentemente con el programa de hoy que nosotros lo planificamos mucho antes que empezar. No es a propósito del programa que estamos tratando este tema para que nuestros auditores nos puedan entender.
Ah, por supuesto, sí, así.
Asociamos más a las, los casos paranormales con almas, con espíritus. ¿Es así?
Esa es la gran percepción general de la gente, ¿no? Que si pasan uno de estos tipos de fenómenos, estas sombras que pasan, estos ruidos raros, que de repente brota un mal olor en la casa, así como a podredumbre o a otras cosas, y sin razón aparente, que la casa está impecable, está limpia, y de repente así como llega se va este mal olor. O bien, por ejemplo, cosas que de repente se prende o se apaga la luz sola, se prende la radio, sube, baja el
volumen. Ya le voy a contar una experiencia al respecto, que viví personalmente hace un
tiempo. No me digas.
Sí, ya. Sí. Desde ahí que empecé a creer un poco en esto de la de los fenómenos paranormales, porque uno es un poco reticente a esta situación.
Un poco escéptico, mientras
no pase. Mientras no pase, como que no la cree. Y ahora, estas experiencias o estos fenómenos, ¿es positivo, es malo, es negativo? Vamos a ir un poco a lo que decían el Chavo del Ocho, los espíritus chocarreros.
¿Chocarreros?
Chocarreros, que decía la bruja del 71.
Ya.
Esos espíritus que uno siente voces, que siente que se mueven los objetos.
Los poltergeists.
También, claro.
En alemán, claro. Palabra, sí.
¿Es positivo, es negativo? ¿Cómo lo puede asociar uno o depende de las circunstancias?
Bueno, si hablamos de un poltergeist, es negativo siempre. Siempre, porque es un espíritu malo, digamos, ¿no? Y uno dice, no, si en realidad viene a entretenerse. Aquí voy a retomar la cita que dije la vez pasada, de Julio César, del libro El comentario de la guerra de las Galias. Fere liventer homines sit quod volunt credunt. Los hombres creen casi gustosamente aquello en lo que quieren creer. Es verdad, y nos autoengañamos muchas veces con eso. Escuchamos estos ruidos raros. No, si es el gato, pero no tengo gato.
Claro.
O por ejemplo, no, si me lo debo haber imaginado. Entonces, de repente uno sabe conscientemente que sí apagó la luz. Y bajó y volvió y está la luz prendida. No, si a lo mejor no la apagué nada. Pero en el fondo estamos creyendo lo que queremos creer para darnos un poco de paz. Pero en el fondo nos estamos autoengañando y eso es peligroso, ¿verdad? Eso es peligroso.
Ahí vamos a estar en otro tipo de percepciones, y tal como decías tú, Gian Piero, y voy a entrar un poco a la experiencia que yo viví. Cuando nos ocurrió esto, y hablo en plural porque era con un grupo de amigos,
¿ya?
Buscábamos las explicaciones técnicas.
O de más lógicas.
Lo más lógico que podía ocurrir. Esto fue por ahí, por el año 94, un grupo de compañeros de universidad,
¿ya?
En el sector de Ocoa,
okay.
Acá en la misma quinta región, en Hijuelas, por ahí en el sector de Ocoa, y que fuimos todos a pasar un fin de semana en una casa de veraneo, podríamos decir, de campo.
Okay.
Y ya nos habían advertido, y ya vamos a entrar en otro tema, habían advertido que ahí habían ocurrido cosas extrañas, que se apagaba la luz de repente, y claro, y todos estábamos con esa sensación en el grupo de esperar que en algún momento iba a ocurrir, y exactamente cuando se llegaba a cierta hora, porque nos han dicho después de cierta hora ocurre esto.
O sea, ya tenía fama la casa.
Claro, empezó de repente a apagarse la luz, de la cocina nomás. Solamente la cocina, ya, no de todos los sectores.
Okay.
Claro, y alguien... ¿apagaste la luz tú? No, la apagaste el frijol, está ahí allá, ¿no? Claro.
Ya.
Después ocurrieron otras situaciones, al final terminamos todos en el living, no en las habitaciones, porque claro, empezamos a sentir un montón de situaciones que nos golpeaban el vidrio del baño, por ejemplo. Okay. A mí me pasó esa experiencia estando en el baño. Después entraron un par de amigas al baño, que van siempre acompañadas a las mujeres, ¿eh? No sé por qué, es una experiencia paranormal distinta, ¿no?
Claro, justamente.
Claro. Y de repente siento un grito. Grito de una de ellas, y yo lo primero que dije, le golpearon el vidrio.
¿Y fue así o no?
Fue así, exactamente. Mira. Salieron gritando, claro. Uno dice, hay alguien afuera que le golpeó el vidrio.
¿Fueron a revisar?
Fuimos a revisar, no había nada. Un pájaro que puede golpear el vidrio. Y uno empieza a buscar esas explicaciones lógicas, que a veces no las tiene.
Y que en el fondo sabes que no son lógicas.
Que no son lógicas. ¿Ah? Pero la situación más increíble fue ya cuando todos estábamos en el living, momento ya como de dormir, como un poco asustado entre sí, empieza a sentirse el típico ruido de una botella acostada que empieza a girar.
Ah, o como una bolita que cae, claro, y rueda.
Claro, sí, pero era el movimiento típico de una... A ver, aquí vamos a sentir como que estoy haciendo el lápiz. Ya, acá, ya. Ese mismo ruido, pero una vez se sentía.
Ya.
Yo lo sentí, levanté mi cabeza
ya.
Para ver si alguno de mis compañeros estaba haciendo una broma, porque también entra uno en ese juego.
Por supuesto.
Claro. Eso. Y efectivamente el vaso estaba, no lo vi moverse, o la botella no la vi moverse,
ya.
Pero estaba muy lejos de alguien. Entonces,
nadie podía ver la
movió. Nadie podía haberse movió. Y llegó un momento en que, ya, la verdad que no recuerdo muy bien cómo fue, en que sucedió algo, no, sucedió el tema del tema del baño con estas niñas,
ya.
Y ahí dijimos, nos vamos, a las 5 de la mañana.
Ya fue demasiado.
Éramos como 15 y todos en un solo auto. Ahora, lo más increíble fue cuando salimos de aquella casa.
¿Un Fiat 600?
Casi. Ya. Lo más claro, porque cuando llegamos nos fueron a dejar.
Ah, claro, me imagino. Claro. Porque, sí.
Y arrancar a la casa a las 5 de la mañana. Y lo más increíble fue que cuando íbamos saliendo, se nos tiraron estos pájaros como los que el tehue come encima.
Sí.
Y salimos de la propiedad y los pájaros se quedaron ahí.
Ya.
Que fue lo más curioso. Y eso, después al otro día volvimos, obviamente. Llegamos a Villa Alemana. Acá a Villa Alemana, bien, sí, porque sí. Era la casa más cercana.
Ya.
Y volvimos después buscando las explicaciones lógicas. Que claro, después te explican que ahí se hizo un exorcismo. Y ya vamos a entrar en ese tema también en relación a la... Hubo un exorcismo, que se había matado a alguien alguna vez, o que habían encontrado algo enterrado, entonces, y que habían muerto animales sin explicación aparente.
Entiendo.
Es una situación que uno la vive y una experiencia que en realidad, como que cuesta creerla, pero cuando la vive la siente.
Comienza a creer.
Claro.
Comienza a creer. ¿Eh? Mm. Claro. He escuchado que dentro de los fenómenos paranormales comunes es el sonido de una pelotita que cae y rueda, ¿ya?
Correcto.
Incluso gente que vive en el último piso, en el piso más arriba, que no hay otro departamento sobre ellos, escuchan la... También me han dicho que es un tema de las cañerías de agua, pero con la gente que hablo, yo de repente me doy cuenta cuando suenan las cañerías, pero no es el mismo sonido de una pelotita que cae y rueda. Esa es esa misma explicación de le busco la razón lógica, aunque sé que no es. Es un poquito lo que decía Julio César, de autoengañarse.
Ya hemos entrado en algún punto en los temas y les vamos a pedir a nuestros auditores...
Eso mismo estaba pensando.
Claro, a nuestros auditores que si quieren contar alguna experiencia, hacernos alguna pregunta, se comuniquen a nuestro fono al 32-34-27-788. Repetimos, 32-34-27-788. Y por el WhatsApp también.
Sí, WhatsApp.
El 569-8619-4666. Así que para que... ¿repetimos el WhatsApp?
Me parece genial.
569-8619-4666. Así que si usted quiere hacernos alguna consulta, contarnos tal vez alguna experiencia, ¿por qué no?
Exacto.
Lo pueden hacer. Vamos a ir a una pausa, a una música terrorífica. Terrorífica nuestro compañero ahí. No, vamos a ir a una música para entrar ya más completo a este tema de
experiencias,
fenómenos paranormales.
Muy bien, muy bien.
Silencio, una mancha en las luces. Silencio.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres y estamos hablando hoy de los fenómenos paranormales. Gianpiero, los fenómenos son atrayentes dentro de todo.
Llama la atención.
Llama la atención. ¿Por qué tanto?
Mira, lo desconocido llama la atención. Cuando recién se descubrió América, todos los folletos que se imprimían en Europa sobre América se vendían como pan caliente porque era algo desconocido.
O sea, era un fenómeno paranormal.
no creo. Pero era novedoso. Todo lo que desconocemos es atrayente. Por eso las películas, por ejemplo, del espacio, que van a otros planetas, son atrayentes porque uno quiere saber qué hay en otros planetas.
Podríamos decir que es una especie de ciencia ficción también, ¿o no?
No, porque eso es ficción. Ciencia, ficción. O sea, esto no es ni ciencia, ni es ficción. No es ciencia porque no se puede evaluar muchas veces a través de la ciencia. Si bien hay algunos, no sé, estos, entre comillas, cazafantasmas, llevan una máquina o unos dispositivos que notan si baja o sube la temperatura, etcétera, etcétera, y si hay algunos fenómenos electromagnéticos que se disparen o se cambien cuando suceden estos fenómenos paranormales, podríamos decir que hay algo de ciencia ahí, ¿no? Pero no es ficción tampoco, es distinto.
Y desde ese punto de vista, un fenómeno extraterrestre, ovni, ¿lo podríamos aplicar a un fenómeno paranormal o es algo totalmente distinto?
Bueno, depende de la definición, ¿no? Pero el ovni es un objeto volador no identificado. Y paranormal desde el punto de vista que no es algo normal, ¿no? Pero la gente no lo siente así. La gente siente que los temas paranormales no son ovnis, sino que son más que nada cosas como del más allá, ¿eh? Ahora, es muy curioso que de repente haya una especie de ligazón entre fenómenos, entre comillas, ovni, con temas sobrenaturales del más allá, en el sentido de que, por ejemplo, de repente un espíritu malo pueda decir que viene, no sé, de otro planeta para hacer una unión con ese otro tema. ¿Por qué le llama más la atención a la persona? Pues, ¿no? La persona a lo mejor está interesada en el tema ovni, entonces puede ser tomado como objeto de unión con este tema paranormal, pero siempre por el tema de un espíritu humano, en el sentido de engañar o algo así, o llamar la atención, captar la atención de la gente, ¿no?
Hemos hablado de los fenómenos paranormales desde el punto de vista de situaciones que no tienen explicación. ¿Cómo podemos relacionar eso o podemos concretar lo que es el espiritismo?
Bueno, el espiritismo es otro tema, ¿ya? Por ejemplo, el espiritismo es intentar, a través de un método X,
una medium
o una tabla ouija o varios otros métodos, de contactar un espíritu. Idealmente aquí la gente intentaría contactar el espíritu de alguna persona ya fallecida. Sin embargo, de producirse algún contacto, no es con el espíritu de una persona fallecida, sino generalmente con un demonio. Ya, de hecho,
la película no ha mentido por todos lados, porque siempre hacen una relación con alguien que ha fallecido y
no hacen eso es lo que la gente cree. Entonces hay que darle un poquito al público lo que quiere ver, ¿no? Por el tema de marketing. Pero en el fondo, por ejemplo, me habían dicho, no tengo la certeza, pero me habían dicho que en Chile, por ejemplo, está prohibida la fabricación, venta y distribución de tablero Ouija. Y si está prohibido es porque las consecuencias que ha tenido el hecho de jugar con este asuntillo, que no es un juego, han sido nefastas. Yo me acuerdo, por ejemplo, hacía clase en un colegio, y un colegio de niñas, y hace hartos años, y estaban en recreo en la sala de profe, y me van a buscar una alumna mía, muy exaltada, ¿no? Muy preocupada. Profe, venga, 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 ¿qué pasó? Le dije yo. Mire, me llevaron al segundo piso y dijeron, es que tal alumna le pasó algo, ¿qué le pasó? Y como que está media reticente a decirme, nos pusimos a jugar a la Ouija en el recreo. Y de repente, tal compañera, como que abre mucho el ojo, se para, se da media vuelta y se va. Y nosotros la seguimos, le tironeamos de las mangas, oye, ¿qué te pasa? ¿Dónde va? Y ella no respondía, está como en un trance. Y llega al baño, seguía por toda su amiga, se para frente al espejo y como que se ahí se despierta y se encuentra en el baño, en un lugar donde no, ella no estaba, ella según ella estaba sentada ahí, y ahí como que se despertó, y eso asustó mucho a la gente, ¿no? Ahora, ¿qué habrá pasado posteriormente con eso? No sé, pero ahí vemos que no es algo bueno, porque en el fondo esa chica no tenía control de su ser durante ese periodo en que se levantó de la silla y llegó hasta el baño.
¿Y cuál es la mirada de la Iglesia al respecto de los fenómenos paranormales y de la situación que entramos cuando hay exorcismo, cuando hay un demonio y quitar ese demonio? Mira, que de alguna manera lo que busca el exorcismo, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Dentro de los fenómenos paranormales, dentro de la mirada de la Iglesia, hay una amplia variedad de cosas, pero lo vamos a reducir a dos principales. Uno de ellos podría ser la manifestación de un espíritu, de una persona que haya muerto y que haya ido al purgatorio. Después del juicio personal, tenemos tres opciones. O sea, no son opciones, son, ¿verdad? O la persona va al cielo, o va al infierno, o va al purgatorio. El purgatorio, mira, al cielo no puede entrar nada que esté manchado. Y si yo tengo algunos pecados pequeñitos, no puedo entrar al cielo. Pero esos pecados pequeñitos no me van a echar al infierno tampoco, por una eternidad, por supuesto. Entonces, de hecho está en la Biblia, ¿eh? Si tú cometes tal o cual pecado, si insulta a tu hermano, no me acuerdo el pasaje, irás a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último peso. O sea, estamos viendo que es un lugar donde tú vas a pagar por tus pecados. Como dice la gente en la calle, no te la vas a llevar pelá, ¿eh? Entonces la gente muere, va al purgatorio, purga sus pecados, sufre, un lugar de sufrimiento. Algún momento saldrán de ahí e irán al cielo. Algunos santos dicen que el promedio de estadía en el purgatorio son alrededor de 35 años.
Bueno, bastante tiempo.
Bastante tiempo, ¿no? Tenemos la indulgencia para salir de ahí, que a lo mejor la hablamos en otro momento. Dios permite de repente que estas almas se manifiesten para pedir oraciones. Esas oraciones que hacemos nosotros, le ofrecemos misa, rezamos rosario por ellos, qué sé yo, los alivian, les permite salir antes, ¿no? Y ellos apenas llegan al cielo, lo primero que hacen, según creo yo, es pedirle a Dios por nosotros para devolvernos la mano, ¿no? Oye, te pido por tal persona que rezó por mí, ¿eh? Es una oración hecha ya en la eternidad, por lo tanto es una oración eterna, ¿eh? Ahora, otras manifestaciones no serían estas, sino serían de espíritus malos. ¿Por qué malos? Porque los espíritus buenos, los ángeles buenos, no van a venir a molestarnos, si son buenos. En cambio, los ángeles caídos, que son, pasan a ser demonios, hacen un mal uso de la libertad que Dios les ha dado y que le respeta esa libertad. Y del poder angélico que en su momento Dios les dio como ángeles. Ahora, ellos cayeron, pero Dios lo que te ha dado no te lo quita, ¿no? Sería una contradicción en Dios. Entonces, esos ángeles caídos se llevan su poder angélico y se llevan su libertad, ¿eh? Como demonios, y mal usan esa libertad y ese poder para atormentar a la gente, para asustarla, qué sé yo. Ellos gozan haciéndonos sufrir. ¿Cómo diferenciamos una de otra? Esa es la pregunta, claro, del millón.
Pero también se pueden meter en la mente de alguien, en el cuerpo de alguien.
Mira, las almas del purgatorio no, lo único que hacen es, y así vamos a discriminar una de otra, ¿no? Las almas del purgatorio llaman la atención. ¿A qué me refiero? Golpean la puerta. Tú vas, abres la puerta, no hay nadie. Miras para todos lados, 4 de la tarde, una vez me pasó a mí, ¿eh? No golpearon la puerta, abrieron la reja, bajaron los escalones, pasaron por enfrente de mi dormitorio, que estaba con las cortinas cerradas, por lo tanto no pude ver. Pasaron por la pieza siguiente y se quedaron detenidos atrás. La casa mía en aquel momento estaba rodeado de paredes, entonces si hubiera saltado se hubiera notado, más o menos salta. Y mi madre me llama y me dice, yo era joven, bueno, sigo siendo joven, pero y me dice,
oye, otra experiencia paranormal, ¿no?
Claro.
Otro fenómeno paranormal.
Claro. Y mi madre me llama y me dice, oye, llama a la vecina, porque la vecina recién había llegado, no tenía cómo colgar la ropa y la colgaba en nuestro colgador, me acuerdo, ¿eh? Atrás teníamos para colgar ropa. Y yo salgo a buscar a la vecina y no había nadie. Entonces me asusté y miré para todos lados y no había nadie en la lejanía tampoco. Y entré y cerré la puerta y dije, mami, no hay nadie. Y todos nos quedamos mirándonos las caras. Y se acabó. Entonces yo ya sabía esto, entonces me puse a rezar por esa alma, porque es un alma purgatoria. Llamó la atención. De repente te tocan, abre la puerta, no hay nadie, la cierra. Va, qué raro. Juré que había escuchado la puerta. Llega a tu pieza. No, si en realidad la escuché, pues. Entonces, ahí podemos decir que es un alma purgatoria. Rezas por ello y este fenómeno se detiene inmediatamente. Y suele no volver a pasar. ¿Ya? Al menos en algún gran tiempo. Por otro lado, ya cuando esto es un ángel caído, un demonio, qué sé yo, que va a molestar a la gente. El demonio, la acción normal que tiene es tentar. Y la acción ordinaria que hace es tentar. La acción extraordinaria, ya tenemos hasta infestar una casa, meter estos ruidos, molestar a la gente, como decías tú, una posesión demoníaca a lo mejor, etcétera. Una vejación satánica que hizo, no es que el demonio esté dentro de la persona, sino que está fuera, pero lo molesta desde fuera, y ahí prende la luz, qué sé yo, sube y baja la escala, te tira la ropa de la cama, o se aparece repentinamente, es una figura generalmente negra, humanoide, sólida, no le puedes ver los pies, por ejemplo, y muchas veces no tienen ojos, o tienen un gorro, etcétera, etcétera. Entonces eso ya es otra cosa. Tú puedes rezar por las almas del purgatorio, pero este fenómeno va a continuar, ¿verdad? Entonces, y ahí ya tenemos algo un poco más complicado, ¿eh?
Bueno, yo quiero decirles a los auditores que he dejado que hablen nomás Gian Piero, porque la idea es tener, claro, una conexión, pero la historia, las explicaciones que dan, dan para que pueda explayarse totalmente, extenderse en sus explicaciones. ¿Por qué tenemos diferentes manifestaciones de, digamos, las situaciones paranormales, especialmente con las almas?
¿Te puedo detener un segundo? Sí, ¿cómo? Me acaba de llegar a mi WhatsApp personal una foto que él había comentado, que me dijo, mira, me tomó una foto a tal persona y detrás de la foto hay un espejo. Ahora, estábamos solo en la casa, pero en el espejo salió la cara de una persona.
Muy mira, común eso, ¿no?
Sí, yo tengo...
¿Y esto fue ahora, en el momento?
Ah, me acaba de llegar, por eso te digo, mira, aquí está. No la leas en voz alta para que...
No, por supuesto.
Ahora, vamos a ampliarla, mira.
Y se ve una imagen.
Hoy lo encuentro genial, claro. La foto. Ahí está. Pero espérate, po.
Claro, se ve una cara, una especie de demonio, podríamos decir. Una cara y...
Es una mujer muy fea, digo yo.
Claro, bueno, pero se ve, claro.
O sea, no, la del espejo me refiero.
Sí, claro. Sí, por supuesto.
Bueno, sí, ahora, cuidado con las fotos porque hay algunas que están manipuladas, ¿eh?
Sí, por cierto.
Entonces...
Bueno, la mayoría de las explicaciones fenómenos paranormales, son a través de las fotografías, que son las que más se difunden. Claro, pues la imagen es más llamativo.
Ah, por supuesto, sí.
Lo que hablamos la semana pasada. Por tanto, mucha gente son los reflejos y después van a buscar de dónde salió, apareció esta imagen, quién es, qué quiere representar también. A veces esa imagen es alguien de la familia, a veces que ocurre y que quiere estar presente de alguna manera.
O a veces es solamente un juego de sombras.
También.
¿Ah? Porque de repente el temor te hace ver cosas donde no las hay. Y entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy prudente, ¿no? Pero por ejemplo, esta foto que te acabo de mostrar, obviamente que no es un truco.
No es un Photoshop, es real.
Y de hecho yo conversé con estas personas y cuando tú conversas con las personas tú te das cuenta cuando te están queriendo mentir o no. Uno lo sabe, yo como profesor, digamos, tú te das cuenta cuando alguien te está intentando mentir o no, ¿eh?
Claro, sí.
O como dice la gente, vender la pomada,
¿eh? Bueno, pero el tema que estamos tocando que se manifiesta en diferentes personas. Hay situaciones que la gente, una cosa es ver algo, sentirlo, o sentir alguna enfermedad, pero otras que lo sienten. Mira, lo sienten directamente, uno está y siente que se sienta alguien en la cama.
Exacto. Y no solamente eso, mira. Cuando nosotros dormimos, y voy a ser bien simplón en esta aplicación, cuando nos estamos quedando dormidos, estamos en lo que yo llamaría una etapa de vigilia. Semiconsciente, puedes escuchar, en caso de alguna emergencia, puedes reactivarte, digamos. Como que alguien se ponga a gritar, por ejemplo, te reactiva a ver qué pasa. Luego viene el sueño profundo, donde tú sueñas, ¿ya? Y finalmente cuando te vas a despertar de nuevo, es otra etapa de vigilia, que estás semiconsciente, escucha los pajaritos, a lo mejor en la mañana, ya. En la etapa del medio, la etapa REM, Rapid Eye Movement, se producen los sueños. Cuando tú sueñas, para ti el sueño no es real. Por eso te asustas, por ejemplo, ¿ya? Uh-huh. Si por X razón te despertaras en la mitad de un sueño terrorífico, tú te despiertas agitado y asustado, porque tú piensas que es real.
Tienes sobresaltos.
Exacto. En ese momento, cuando sueñas, se produce la llamada parálisis del sueño. El cerebro sabe que tú piensas que tu sueño es real. Por lo tanto, entre comillas, desconecta tu cuerpo para que no te levantes y salgas corriendo, escapando de algo que te persigue, por ejemplo, y te golpees contra la pared. Pero sin embargo, en la etapa de vigilia, no sueñas. De hecho, puedes pensar, etcétera, pero no sueñas. Por lo tanto, no existe la parálisis del sueño ahí. No tiene sentido. Muchos fenómenos paranormales dicen relación a que se siente de repente una presencia, siente la persona miedo sin saber por qué, siente como una opresión sobre sí y queda paralizado, con una angustia muy grande y un miedo muy grande. Esto puede durar muy poco o durar largos minutos. Hay gente que intenta mover los brazos, por ejemplo, y no puede. ¿Ya? Yo conocí un caso de un señor que era boxeador, o sea, tenía unos brazos de boxeador y no podía moverlos, no podía levantarlos. ¿Ya? Y sin embargo, lo que más me llama la atención es que en estos momentos así terroríficos, la gente que comienza a rezar, ¡pum!, se alivia inmediatamente. Esto desaparece espontáneamente después de comenzar a rezar. Ya sea un Padre Nuestro, una Ave María, y aunque sea mentalmente, ¿verdad? Entonces aquí yo hago una unión entre la oración y el término de este fenómeno sobrenatural o preternatural, sería el término más exacto. Entonces eso sería como, si quisiéramos verlo un poquito más, no quiero decir científicamente, pero de causa-efecto, apenas reza se acaba el fenómeno. Pero si tú no rezas o echas un garabato o piensas en un garabato, si es que no puedes decirlo, esto muchas veces continúa. Entonces es raro, ¿no? Te llama la atención.
Me viene la imagen, y que algo totalmente distinto, lo que uno le muestra una cruz a un Drácula, por decirlo de alguna manera. ¿El Drácula existe desde ese punto de vista?
¿Drácula? ¿Mm? O sea, Drácula...
Existe el personaje, claro, pero... ¿Habrá sido algo real los vampiros? Hablemos de los vampiros humanos, no los vampiros... porque el animal existe, obviamente, ¿no?
Sí, obviamente. O sea, la historia del vampirismo... Claro. Bueno, obviamente no existen los vampiros. Que el tipo se transforma en un vampiro en la noche. Aparte de todos los chistes que podríamos encontrar, claro, sobre ese tema, pero no existe eso. Que salga a chupar la sangre... Drácula.
Otra vez el cine nos ha mentido.
Drácula viene del rumano Dracul, que significa dragón, y Dracul viene del latín Draco. Draco es dragón, por supuesto. Es una palabra muy antigua. De hecho, en vikingo, Drakar, es muy parecido a Draco, ¿verdad? Drakar es dragón, y así llamaban ellos a su barco.
Jean-Pierre, vamos a ir a otra pausa, pero antes quiero decirle a nuestros auditores que estamos teniendo problemas técnicos con el WhatsApp. Así que si no han escrito y no hemos contestado, es porque tenemos un problema técnico y no hemos podido revisar. Pero mientras tanto, tenemos abierto nuestro teléfono, el 32-3427-788, para que se puedan comunicar si quieren darnos alguna experiencia, alguna consulta, pero lamentablemente tenemos problemas técnicos en el WhatsApp en este momento y no vamos a poder atender, estamos tratando de solucionarlo, no vamos a poder atenderlos mientras tanto por esa vía de mensaje. Vamos, sí, ahora a la música.
De mis padres, los zapatos de charol. final y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color. Vi sus caras de resignación, los vi felices. Cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color.
Experiencias paranormales.
No me digas.
La primera es que conectamos el WhatsApp.
¡Bien!
Esa es la primera.
Una buena experiencia paranormal, me oye, parece. Oye, espérate, ¿y tenemos algún mensaje de WhatsApp?
Sí, tenemos un mensaje que llegó, que dice, ¿qué dice? Que alguien sabe que sabe dónde hay vampiros.
Espera. Pero léemelo tal cual. ¿Qué dice?
Dice, oye, yo sé dónde hay vampiros verdaderos.
¿Qué, vampiros verdaderos?
Sí. No. Sí. No, y dice, en el Congreso. Será porque chupa sangre, no sé, algo así tendrá que ser.
Ah, no
vamos,
sé.
Vamos. Agrega otros comentarios más, pero no, eso no los vamos.
A ver, déjame verlo.
Agrega otros comentarios.
Oh my God, ya sí, mejor no decir nada de esto. Ya, okay. Bueno.
Mire, bueno. Les vamos a contar a nuestros auditores que vamos a continuar con el tema la próxima semana con otras aristas. Vamos a ir un poco al exorcismo la próxima semana. Y a propósito, aquí nos escribe una persona que dice, hola, buenas noches, muy bueno el programa, los felicito, pero me gustaría sugerir si hay la posibilidad de tocar el tema relacionado con las sanaciones.
Sanaciones.
En vivo, sí, y a distancia. Por favor, muchas gracias y mucha suerte, que Dios lo bendiga.
Me parece.
Tema también para la próxima semana.
Sí. ¿Sí? Mira, este tema es bastante amplio. Y yo pienso que en una sesión no lo vamos a agotar, por supuesto. Entonces, yo no sé, a ver qué te parece. Si de esta semana a la próxima hacemos una recopilación de todos los mensajes y solicitudes de nuestros auditores.
Que lleguen a través del WhatsApp y a través de Facebook también, en de Radio Asunción Chile.
Ya, ¿puedes recordar el Facebook, sí, el WhatsApp y el teléfono?
Sí, ahora sí ya estamos totalmente conectados con todas las redes sociales. Así que tenemos WhatsApp. El 569-86-19-4666. el Facebook Radio Asunción Chile y el teléfono para una llamada en directo a nuestro estudio, el 32-3427-788.
Oh, una consulta, ¿el Facebook es todo junto Radio
todo,
Asunción Chile?
Todo junto,
¿y Radio con mayúscula?
No necesariamente, te ya. Lo toma igual de todas maneras.
Lo toma igual, ya. Sí. Todo junto.
Así entonces. Que, ya saben, pueden escribir tanto al Facebook, al WhatsApp, y nosotros durante la semana vamos a recopilar las consultas, pero no quita que ahora lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo podríamos definir el tema de las energías que se producen con estos fenómenos paranormales, especialmente en las casas? ¿Es solamente en las casas o hay energía en otros lados que son, pueden ser positivas o malas, o positivas o negativas?
Mira, yo tengo mi resquemor con la palabra energía para estas cosas. Cuando a mí me hablan de energía, yo lo primero que hago, pienso, es energía eléctrica, energía eólica, energía atómica, pero nunca se me pasa por la cabeza pensar en algo sobrenatural. Entonces, lo dejaremos un poquito de lado eso, porque en el fondo decimos energía porque no sabemos cómo llamarlo, ¿verdad? Entonces, yo diría que en estos tipos de casos, personalmente hablando, ¿no?, más que llamar energía, sería una fenomenología que está relacionada en la inmensa mayoría de estos casos con espíritus malos, o sea, ángeles caídos, demonios, qué sé yo, y malos espíritus. Y lo que ellos hacen, ellos usan su energía, o sea, ahí podríamos ocupar a lo mejor la palabra energía, ¿no? Con cierta duda incluso, esa energía para mover cosas, ¿no? Apagar la luz, prender la luz, causar malos olores, tirarle el pelo a la gente, rasguñar de repente a la gente. Muchas veces la gente que está siendo afectada por estos fenómenos amanece con moretones, ¿verdad? Con rasguños, como que no hubieran dormido, les cuesta dormir, a las 3 de la mañana se despiertan, a las 3 de la mañana suben, bajan la escala, etcétera. Me acuerdo una señora me decía que todos los días, a una hora específica, enfrente del vidrio del comedor,
¿ya?,
veían la imagen de como una viejita que pasaba de izquierda a derecha. Entonces ellos se aterrorizaban porque tú salían y no había nadie, po. Se veía solamente desde adentro. Entonces ellos, sin saber qué hacer, compraron un sahumerio de no sé qué cosa, ¿eh? Bueno, los sahumerios le ponen nombre de santo igual, para como venderlos, ¿no? Pero prendieron los sahumerios, quemaron un ajo, no sé qué otra cosa hicieron, y esperaron al día siguiente. Y están todos esperando al día siguiente. Y pasó la señora, todo aterrorizado, y después se devolvió. O sea, era el doble. O sea, el sahumerio aumentó el problema. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el sahumerio es algo pagano, al fin y al cabo, ¿no?
¿Cómo podemos relacionar o cómo decir la gente que está poseída? ¿Cómo nos damos cuenta cuando alguien está poseído con una situación de este tipo?
Bueno, esto es bastante extrema la pregunta que me haces tú. Una persona poseída... Mira, primero, no es como, diría yo, como salen la inmensa mayoría de las películas. ¿Ya? Bueno, depende de la película. Si hubiera una película que yo recomendara, incluso con ciertos resquemores, sería la película El Rito.
Correcto.
Sí. Hopkins, creo que estaba ahí, Anthony Hopkins. Hay unas cosas que ahí me llaman un poquito la atención, como que está un poco sobredimensionado el poder muchas veces del demonio, ¿no? O sea, todas las películas o la inmensa mayoría de las películas de terror sobredimensionan muchísimo el poder que puede tener un demonio, ¿no? Aún así, todo no es para estar tranquilo, por supuesto. Y ahora, una persona posesa, mira, según los textos del padre Fortea, que se pueden bajar de internet, Fortea, ya no me acuerdo la dirección, pero buscan el Google, Fortea, qué sé yo, textos, y ahí puedes bajarlo. También tenemos los textos del padre Gabriel Amorth, Amorth, es el apellido, que en paz descanse, él fue exorcista al Vaticano durante muchísimo tiempo, escribió varios libros, qué sé yo. Y bueno, estos sacerdotes no escriben, en primer lugar, que quede claro, no escriben los textos ni por fama, ni por fortuna, ni por dinero, por razones obvias, ¿eh? Pero bueno, es más que nada como una darle a conocer a la gente estas cosas. La persona que está poseída o endemoniada, qué sé yo, curiosamente vive una vida relativamente normal. no es una persona que esté gritando, aullando mientras viaja en micro, no, por supuesto. Estas personas generalmente comienzan a alejarse paulatinamente de todo lo religioso. Si iban a la iglesia 3 veces a la semana, después van a ir 2 veces a la semana, después van a ir 1 vez a la semana, después 1 vez al mes, y al final van a dejar de ir. Ya, van a rezar cada vez menos. Van a surgir peleas por razones irrelevantes con mucha más facilidad. La persona comienza a tener momentos depresivos. No es que viva una depresión, ¿eh? Hay gente que tiene una depresión endógena, por ejemplo, y ahí no tiene nada que ver el demonio, o puede tener depresión porque
son situaciones normales.
Te ha pasado una desgracia muy grande y la persona puede caer en depresión, una persona que, no sé, pues pierde el trabajo, pierde un ser querido, pues un momento de depresión. Pero cuando no hay razón aparente para estos momentos depresivos, porque no son permanentes, ¿eh? De repente está muy contento y después comienza a darle una tristeza, un bajón, digamos, ¿eh?
Eso es muy distinto a ser bipolar, ¿no es cierto? ¿O usted podría asociar?
Podría ser, porque el bipolar, como que dos polos, ¿no? Bipolar, claro. Como que realmente está contento y después está triste. Podría confundirse.
Pero la bipolaridad, no estamos en otro tema, pero para aclarar, la bipolaridad es un poco más en tema de la personalidad, de cómo es la persona. Una persona depresiva es una enfermedad, no es que la persona quiera ser depresiva, es producto de una situación.
Por supuesto. Ahora, ¿cómo discriminar uno de otro? Porque en el fondo podemos decir que un poseso es bipolar. ¿Por qué? Porque uno es él y otro es el carácter o la personalidad del demonio que está dentro de él. Claro. Entonces, ahí tenemos una bipolaridad también, ¿no? Entonces, pero claro, si tú tratas la bipolaridad demoníaca, por decirlo de alguna forma, con fármaco, no va a resultar.
Claro.
No va a resultar. Yo, mira, me contaron de un caso de una señora que estaba mal, digamos. Y primero comenzaron a tratarla con medicamentos. Y fue al psiquiatra, le dio unos medicamentos muy fuertes porque no podía dormir. Y no podía dormir. Y el marido comentaba que él una noche no podía dormir por qué razón, porque estaba cansado, no sé, tenía algún problema. Y dijo, le preguntó a la señora si se podía tomar una pastilla de las de ella. Ella le dijo, mira, yo me tomo 2 pastillas de estas para dormir y no puedo dormir. Bueno, me tomo una yo, dijo él. No, tómate un cuarto de una.
Ya.
Un cuarto, pero si tú te tomas 2 y no duermes, no me hacen ni cosquilla un cuarto. Tómate un cuarto. Se tomó el cuarto el hombre. Durmió como 14 horas seguidas. Ahora, entonces tú, si te, bueno, esa, la mujer entonces había tomado no un cuarto, había tomado 2 pastillas completas. Él tomó 1/8 y durmió 14 horas, pues, saca el cálculo. Y aún así todo no dormía. ¿Verdad? Y claro, me cuenta este señor que llevó a su esposa donde un sacerdote y que apenas comenzó, entre comillas, el procedimiento, él quedó espantado, o sea. Y curiosamente, después de algunas sesiones y que las personas cumplieran con lo que le habían solicitado al sacerdote, que se confesaran, por ejemplo, que fueran a misa, que rezaran el rosario, que llevaran un escapulario de la Virgen del Carmen, una medalla milagrosa, un crucifijo, el escapulario verde, qué sé yo, ¿verdad? Todo se arregló repentinamente, ¡pum! Y pudo dormir todo el mundo bien y se acabó todo en la casa.
Entonces, las imágenes sacras, por decirlo de alguna manera, colocarles en un lugar que no te gusta mucho la palabra, cargados, funcionan, sirven para bajar este tipo de situaciones.
Siempre que estén benditas. Yo recuerdo haber leído donde en un libro del padre Amorth, que él estaba haciendo un exorcismo y él pidió más agua bendita, y el agua bendita estaba en otro lugar, fue el ayudante a buscarla, pero el ayudante se equivocó y trajo un bidón o agua que
bencina,
no estaba bendita.
Trajo bencina.
No trajo bencina, no. agua la llave nomás, que no estaba bendita. Y él entró, y apenas él entró en la sala, el demonio, a través del poseso, por supuesto, lo miró, y claro, el demonio no tiene autocontrol, porque no tiene ninguna virtud, ¿no? Lo miró y sin controlarse le dijo, y aquí estoy citando, esa agua solamente te va a servir para lavarte el hocico. Palabras textuales. Y ahí el padre, Gabriel Amor se dio cuenta que se había equivocado de agua gracias al mismo demonio.
Jean-Pierre, a propósito, un auditor nos escribe, nos dice, quiero que hablen de los monjes brasileños, que dicen que son muy milagrosos, y además que hablen del Padre Amor. Que hablen un poco. Sí. No sé si nos podemos extender un poquito más con ellos, o lo dejamos también para la próxima semana, el tema de los monjes brasileños.
Mira, los monjes brasileños, vamos a verlo al tiro. ¿Ya? Los monjes brasileños, en primer lugar, no son monjes, ¿ya? Y me ha llegado a mi mano una de las oraciones que estos monjes mandan para que la gente haga.
¿Cómo así?
Sí, ellos piden que la gente rece tal o cual cosa, ¿ya? Y mandan una oración especial. Yo he visto la oración y es una oración herética. Vale decir, está disfrazada, ¿ya? Pero no es una oración cristiana, es anticristiana. ¿Ya? Y al principio comienza súper bonita, ¿ya? Pero al final termina mal. ¿Ya? No me acuerdo ahora. Entonces, en el fondo es como que nos pasan un gol, ¿ya? Ahora, estos monjes, según lo que me he enterado, he leído, me han contado por ahí, no tienen mucho de Dios, muy por el contrario, ¿ya? El demonio tiene un cierto poder, ¿verdad? Y dentro de este cierto poder, ya sale en el Apocalipsis, podemos ver que el demonio, que va a ocupar el poder que él tiene, para intentar engañar a la gente, incluso haciendo, entre comillas, milagros, pero no son milagros, son prodigios, digamos, ¿eh? Entonces, esto es para engañar a la gente. La gente dice, no, es que yo sané. Sí, momentáneamente a lo mejor puede haberse sentido mejor, incluso por una sugestión, ¿no? Pero posteriormente la gente no termina muy bien, o pariente cercano a esa persona. Entonces, mi recomendación es, porque ellos dicen, mire, ponga un vaso de agua, no sé dónde, que es una bula al agua bendita, po. Es agua allá nomás. Póngase una especie de como sábana blanca, que es una burla a las túnicas, po. ¿Ya? Y tiene, no puede usted hacer esto o lo otro, y te vamos a, entre comillas, operar. Pero en realidad esto no es de Dios. Esto está muy desaconsejado por la Iglesia, si no dijéramos prohibido de frentón. Y yo le recomiendo a toda la gente que ni por nada estos famosos monjes brasileños.
¿Una especie de brujería también podría ser?
Desgraciadamente. Ahora yo te digo, hay gente que hace el bien por el gusto de hacer el bien, y hay gente que hace el mal por el gusto de hacer el mal.
¿Y sería el caso de ellos?
No lo podría afirmar 100%, pero por su fruto los conoceréis, y yo me inclinaría por esa razón. Sí.
Bueno, el Padre Amor, vamos a hablar un poquito, vamos a extendernos a lo mejor en el próximo programa, porque hay muchas cosas el Padre Amor.
Tiene varios libros, yo llamo a la gente a que bajen los libros de internet del Padre Gabriel Amor. Gabriel es Gabriel Leste, con dos L's y termina con E, ¿eh? Que los bajen, gratuito, pueden bajarlo y leerlo, son muy interesantes, ¿eh?
Tú tocaste a profesor de los monjes brasileños, diste la palabra sugestión. ¿Cuánto de sugestión hay en estos fenómenos paranormales que la gente puede vivir? Y voy al caso personal que yo ya expliqué un poco, que de repente uno sabía ciertas cosas y como que estaba esperando que esto ocurra.
Claro.
¿Cuánto de sugestión puede haber
en una profecía situación autocumplida? Claro, ¿no? Claro. Es difícil evaluar, ¿no? Pero, mira, cuando la sugestión comienza a dañarte, ya es mala, ¿ya? Entonces, ¿pero cómo sabes si realmente es sugestión? Primero, si eres tú el único que escucha las cosas y nadie más, eres el único que huele los malos olores, eres el único que ve las sombras pasar, ahí, y nadie más nota algo extraño en la casa, tiene más aspecto de sugestión que otra cosa. Cuando, por ejemplo, realmente la casa está, como dice la gente, cargada, y estos fenómenos son perceptibles por varias personas. Aunque, curiosamente, de repente hay uno que nunca ha escuchado nada, nunca ha visto nada, nunca le ha pasado nada, y es curiosamente el más alejado de la iglesia. Me he fijado, no sé por qué. ¿Ya? Mira. Entonces la persona del grupo familiar, el más alejado, el que nunca va, nunca reza, el que nunca escucha nada. ¿Por qué? No sé, pues a lo mejor el demonio no quiere ponerlo
a prueba.
No quiere ni siquiera que se asuste, porque como ya está camino para abajo, que siga solito. En cambio, si lo asusta a este hombre, capaz que vaya y se confiese y se salve. Entonces, podría hacer eso. Yo digo, esto no trae un certificado de autenticidad.
No, por supuesto.
Por supuesto.
Bueno, de hecho, todos los fenómenos paranormales no están explicados científicamente y va un poco. Ahora,
mira, aquí tengo un, perdona que
sí, se sí, por supuesto.
Un mensaje WhatsApp. Lo voy a leer textualmente. Pregunta. ¿Puede una persona invocar al demonio para hacer daño a otras personas?
Si me pregunta a mí, yo creo que sí.
¿Y qué podría hacer? Ahora, esto tiene sus riesgos. Yo pienso que a veces funciona, a veces no funciona. Funcione o no funcione, la persona que
invoca
al demonio, es muy probable que ella misma quede posesa. Porque en el fondo está haciendo un trato con el demonio. Oye, yo quiero que tú vayas y dañes a tal o cual persona. ¿Y qué me da a cambio? Dice el demonio, supongo. Entonces, no es tan sencillo. No es como soltar al perrito y que vaya a morder a otro. Porque en el fondo el perrito después se va a volver y te va a morder a ti. ¿Ya? Entonces, podría... El padre Gabriel Amorza habla de esto. Y él dice que sí, puede hacerse. ¿Ya? Contratando una bruja que cobre para ello. Ahora, la inmensa mayoría de las veces esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Primero, porque la persona hacia la cual está dirigida este maleficio, a lo mejor es una persona de una vida religiosa activa, y el Señor la protege. Por supuesto que te la protege. Sería, no sé, un poco tonto pensar que si tú vas a misa, te confiesas, comulgas, rezas rosario, lees la Biblia, llevas medallitas y todo eso, el Señor te va a dejar a la vera el camino. No, pues, el Señor te protege, obviamente. Por lo tanto, nada te va a tocar. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti?
Por supuesto.
Ahora, el tema está que todo el mundo dice, sí, Dios está conmigo, aunque no vaya a misa, me confieso, no comulgo. Entonces, el hombre cree fácilmente lo que quiere creer, ¿no? Atento con eso. Y la otra razón de que esto no funcione es que muchas veces aquel que hace la brujería no es experto, no... Es un charlatán, a lo mejor, que le está sacando el dinero a la otra persona. Entonces, bueno, o porque el demonio no está ni ahí, a lo mejor, como dice la gente, ¿no? Entonces, pero igual, protejámonos.
Los fenómenos paranormales en general asustan, pero también crean expectativas o crean ese morbo para ver qué es lo que va a suceder. Y eso lo vemos a través de las películas, principalmente... por el tema de marketing que ya hablamos un poco. Es un tema que vamos a dejar ahí en boga para de vuelta de la pausa musical. Y también para los fenómenos paranormales no tienen una base científica, pero sí a la larga tienen algo científico al decir que no tienen una explicación. No sé, es como raro la pregunta que estoy haciendo, pero la vamos a ver a la vuelta de esta pausa musical.
Muy bien.
Inventando algo simple para ti, una forma buena para decir. Tú tienes la llave de mi corazón, por eso te hice esta canción. Es todo lo que tengo, cada palabra que escribo tiene sentido para mí, cada palabra que escribo. Yo sé que te gusta hacer las cosas bien, quiero intentarlo yo también. Tienes la llave de mi corazón,
yo te digo.
Por eso te hice esta canción. Es todo lo que tengo, cada palabra que escribo tiene sentido para mí, cada palabra que escribo llega a su destino. Quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo. Quiero llegar. Esta canción es lo que tengo. Oh. Yo sé que te gusta bailar reggaetón, comer papa frita y hacer el amor. Yo sé que te gusta hacer las cosas bien, quiero intentarlo yo también. Es todo lo que quiero. Cada palabra que escribo tiene sentido para mí. Cada palabra que escribo llega a su destino. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo. Quiero llegar a ti. Quiero llegar a ti. Esta canción es lo que tengo. Grábala en tu corazón, te dedico esta canción, puño y letra con amor. Escribiendo esta canción, grábala en tu corazón, te dedico esta canción, puño y letra con amor. Quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo. Quiero llegar a ti, quiero llegar. Es lo que tengo.
Estamos en una conversación necesaria, interesante, en La Verdad Nos Hace Libres, en Radio Asunción. Todos los miércoles a las 20:30 horas estamos con una conversación con temas distintos de la iglesia, relacionados de la actualidad, como hoy el tema de los fenómenos paranormales. Queremos darle un aviso a las personas que han interactuado a través del WhatsApp, que ojalá nos den su nombre para nosotros después saludarlos al final por haber compartido con nosotros. O si no, vamos a los números telefónicos.
No puedes hacer eso.
No. A propósito, el auditor que nos hablaba de los monjes, quedó muy contento con la respuesta que le dio. Y a propósito del Padre Amor, dice, quiero que hablen sobre la Iglesia Católica, ¿por qué el Padre Amor dice que el demonio se infiltró?
Buena pregunta. Sí, yo he leído ese texto también del Padre Amorth, que el Padre Amorth no tenía pelos en la lengua, ¿eh? Ahora, hay que tener claro que Cristo, dentro de sus dos apóstoles, tuvo un Judas Iscariote. También dijo que entre el trigo iba a haber cizaña. Ahí tenemos un poco que el humo de Satanás se ha infiltrado en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por hombres también. Y somos pecadores, ¿no? Entonces, de ahí hay algunos problemillas. Pero mira, la idea es que la iglesia, con sus miembros, no todos santos, por supuesto, muchos de ellos, me incluyo, pecadores, ¿no? Dios la mantiene, no nosotros, no los hombres, Dios la mantiene, y esa es la gracia, ¿no? Así que, aunque se haya infiltrado el demonio, se haya colado, se pase de repente por la iglesia, mucha fe, porque el Señor, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, mueven a la iglesia y la mantienen, a pesar de todo, a pesar de todos los ataques que sufre constantemente. Me basta prender la televisión para de repente ver cómo hacen mofa, por ejemplo, acusando a un sacerdote que presuntamente ha cometido tal y tales maldades. Y resulta que después y hacen mofa durante un largo tiempo con tal o cual sacerdote. Y después resulta que el hombre era inocente. Y cuando es inocente, los medios de comunicación callan. ¿Verdad? Y eso no es justo. O sea, si eres inocente, digan que eres inocente. No se queden callados. Pero bueno, pero aquí era la pregunta, se me fue. ¿Cuál
era la pregunta? Quería saber qué pasaba con esto de la Iglesia Católica, porque el Padre Amor dice que el demonio se infiltró.
Ahora, específicamente, ¿por qué dice eso el Padre Amor? No recuerdo en este momento, pero era un tema sobre... Mira, hubo un periodo en el cual el ritual de los exorcismos, que creo que de 1614, el anterior, había que actualizarlo un poco. Claro, porque habían pasado 400 años, ¿no? Casi medio milenio. Y se sacó una versión bastante distinta a la versión antigua. Y esta versión, según el Padre Amorth, era menos efectiva, según decía él, ¿ya? Que le gustaba el anterior. Ahora, no sé si eso sería como calificar lo que el demonio metió a la cola, ¿no? Creo.
Claro.
¿Por qué? Porque mira, hay una cosa bien simple, es, no importa el medio, es Dios quien libera. O sea, si tú usas el ritual antiguo o el nuevo o una oración inventada por ti y Dios en realidad quiere liberar a la persona, la va a liberar, ¿entiendes? Pero claro, ahí tiene que haber un método establecido, un cierto orden, una metodología de trabajo, ¿no? Yo pienso que el Padre Morse no se refiere tanto a eso, sino a algunas maldades que algunos clérigos puedan haber cometido dentro y que a lo mejor él lo había visto, ¿eh? Él en un libro posterior menciona un hecho que había sucedido que era más o menos preocupante y que claro, pero es que en el fondo tenemos que recordar que entre el trigo va a haber cizaña. Si toda la iglesia fuera inmaculada, todos los miembros, mejor dicho, si tuviera una conducta casi angelical, yo me preocuparía. Porque no se estaría cumpliendo esa profecía de Cristo, que entre el trigo va a haber cizaña, ¿no?
Yo antes de irme a la pausa había hecho una consulta, y que hablaba, no, claro que los fenómenos paranormales no tienen una explicación científica, por ahí, ese como de cierto modo la definición. Sin embargo, tiene algo científico al decir que no tiene esta explicación, es como raro. Y me estoy acordando en la semana pasada cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, de este manto que tiene la pintura,
muy interesante.
Que también podría ser un fenómeno paranormal eso, ¿por qué aquella pintura no se echa a perder, se mantiene exactamente como estaba desde que se hizo?
Y no solamente eso, me parece que por la década del 30 del siglo pasado, nunca falta él, ¿no? ¿Mm? Le puse una bomba.
Ah, sí.
Explotó la bomba y los típicos anticatólicos, que hablan de que la Iglesia Católica son intolerantes y ellos van y le ponen una bomba, ¿eh? Bueno. Y la bomba, más o menos potente, hizo pedazo el marco donde la tenía, destrozó los bancos, dobló el metal, pero no dañó la
pintura.
La pintura. La tilma, en realidad, ¿no? La tilma tampoco. Sí. La tilma que debería ya estar hecha polvo a esta altura del partido, ¿no? Y así que, no, ahí tenemos un milagro que podemos probarlo incluso científicamente. Científicamente podemos probar, mira, fíjate lo que te voy a decir. Si una persona está posesa o no. Por ejemplo, en la sala donde se hacen estos procedimientos de liberación, hay agua bendita exorcizada, por supuesto. Pero también hay un vaso de agua en la llave. Entonces, por ejemplo, se llevan un niño, por decirte algo, ¿ya? Le echan agua de la llave y hablan algo en latín, pero que no es una oración. Puede ser cualquier cosa, algo en latín, un poema en latín, lo que tú quieras. Y ves las reacciones. Y después se cambia el agua de la llave por agua bendita y se hace la oración en latín, una oración de corte exorcístico. Y ves las reacciones. O sea, entonces ahí, digamos, podríamos ver un método, entre comillas, un poco científico para verificar qué pasa.
Correcto. Pero la Iglesia lo atribuye a un milagro, la situación de esta pintura, de esta tilma.
Ah, volviendo al tema de la tilma. Claro, por supuesto que es un milagro.
Pero obviamente, podríamos decir que es un fenómeno paranormal al ver que, bueno, tú dices que de alguna manera se explica científicamente, pero...
No se explica científicamente. Claro. O sea, los científicos dicen, ¿sabes qué? Que en realidad no tenemos explicación para esto.
Un fenómeno paranormal, milagroso.
Sobrenatural, diría yo, sí. Sobrenatural, porque sobrenatural es lo que viene de Dios. Preternatural, para que ocupemos bien los términos, es lo que viene de los ángeles, ya sean caídos o no caídos, ¿ya? Por ejemplo, si el demonio hace salir volando, qué sé yo, algo de la mesa, eso es un fenómeno preternatural, ¿ya? El poder del demonio dentro de esto, para realizar estos fenómenos preternaturales, tiene límites, por supuesto. El demonio, por ejemplo, no puede hacer que a una persona que le falta un brazo le salga un brazo de la nada, pero Dios sí lo puede hacer, ¿verdad?
A propósito, me vino a la mente y que no sé cómo catalogarlo. No sé, los auditores deben conocer, ubicar el sector de Santa Inés en Viña del Mar.
Sí, por supuesto.
Y el sector de Granadilla, yendo hacia el club de campo, al club de golf que hay ahí arriba. Ya. Hay un sector que colinda, hay una quebrada que colinda con el cementerio de Santa Inés.
Ah, sí.
Sí, y hay una situación ahí, que a mí me la contaron hace unos años, Ahí hay, la subida es bien larga para llegar al club de campo, y hay guardias, por supuesto, y que en su tiempo, no sé, ahora manejaban perros. Los perros, hay un momento en que se detienen, no llegan más allá, no para. Pueden ladrar, llegan hasta ahí y no avanzan.
¿Ah, sí?
Sí, no avanzan. ¿A qué se puede ver? ¿Es por una situación de paranormal o están las almas ahí del cementerio? ¿O se puede...? Puede ser por otra causa. Obviamente tú no conoces la situación, pero ¿puede haber alguna explicación al respecto?
Los animales, sí, frente a estos hechos preternaturales o paranormales, como quieras llamarlos, ¿qué acción tienen? Mira, los animales no tienen inteligencia como la nuestra, digamos. Ellos no pueden sacar conclusiones, por ejemplo, ni pedir razones, ni hacer un argumento. Ellos son actúan por instinto, ¿verdad? Y los animalitos, el Señor los creó para nuestra compañía, para nuestro bienestar, ¿ya? Por lo tanto, un perrito los perritos, por ejemplo, se destacan por ser fieles compañeros de los hombres. Por hombre me refiero a la humanidad, por supuesto. Entonces, el animalito que no tiene un alma espiritual, tiene un alma utilitaria, por decirlo, él se da cuenta cuando ve algo malo e intenta defendernos. ¿Cómo? La mejor defensa, el ataque. Ladrando contra este espíritu malo, ¿ya? O a veces se quedan fijos mirando un punto y ladrando medio desesperado, y de repente se dan media vuelta y salen arrancando, y uno dice, sí, el perro está loco. Sí. No es que esté tan loco. Mira, a mi entender, no creo que los perros vean nada, pero ellos notan, sienten, ¿verdad? E intentan defendernos dentro de un poquito de las funciones que a lo mejor Dios le ha dado, ¿no? Entonces, en el fondo, de ser compañía y apoyo para nosotros, ¿no? Entonces, a eso, no creo que sean las almas del purgatorio, porque las almas del purgatorio no son dañinas, son gente buena que se va a ir al cielo, en el fondo son santos que están camino al cielo, por lo tanto ellos no nos van a dañar, ni intentar asustarnos, ni nada de eso, solamente nos piden humildemente que recemos por ellos.
Bueno, estamos en La Verdad Nos Hace Libres, hoy hablando de lo que es los fenómenos paranormales. Estamos en contacto con nuestros auditores a través del WhatsApp, el 569-8619-4666. Ya tenemos varias consultas que no vamos a alcanzar hoy día a contestarlas todas, por supuesto, y a propósito de esto, ya la próxima semana vamos a ir con el tema, con varias derivaciones en sí, que ya vamos a explicar. Pero vamos a nuestra última pausa musical. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya son 10 para las 22 horas.
Volando.
Vamos a nuestra última pausa musical y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres.
Muy bien.
A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen
más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Y no muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
La verdad nos hace libres en Radio Asunción. Facebook, Radio Asunción Chile. Recordemos también el WhatsApp, 569-8619-4666. Y el teléfono, 3234-27788. La gente se comunica más por las redes sociales en la actualidad.
Un fenómeno. El teléfono. Ahí tenemos un fenómeno.
Un fenómeno. Un fenómeno. Sí. Jean Piero, tú nos decías que en tu WhatsApp propio tiene algunos mensajes también que te han llegado.
Sí, unos que otros. Mira, doy gracias. Aquí voy a citar textualmente, sí, ¿no? Una auditora que nos comenta. Doy gracias a Dios que lo tengan ese espacio, nos permita escuchar y aprender. Me genera una tranquilidad inmensa escuchar el contenido de este espacio. Genial, sí. Pues muchas gracias a esta persona, ¿no?
Luis Moreno Cortés nos pregunta qué son los Rosacruces, y creo también a usted se la hicieron por otro lado esa consulta.
Sí, un tema un poco largo que pienso que mejor veámoslo, sí, en otro momento.
En otro momento.
¿Lo vamos a dejar agendado? Sí,
sí, ¿no? Por supuesto.
Por supuesto.
Pero en general, ¿qué se trata? ¿Qué? En una definición de qué es lo que son los Rosacruces.
Bueno, es un grupo religioso o pseudo religioso, no sé, de corte masónico, ¿ya?
Ya.
Que se son muy adictos a todo lo que es el antiguo Egipto, por ejemplo, y los métodos de lo antiguo egipcio, la oración y el aspecto religioso, ¿eh? Pero hay que verlo mejor para otro momento.
Estamos llegando casi al final de este programa, que se nos ha hecho cortísimo, y vamos a tener una cantidad de variantes para el próximo programa, y tal vez podemos hacer un tercero, porque de ir de los fenómenos paranormales, no estamos yendo después a las sanaciones, a la brujería, a los Rosacruces que estamos tocando, muchas variaciones, y eso da que la gente está interesada en conocer este tipo de situaciones, estos fenómenos de alguna manera.
Yo también le pediría a los auditores que nos envíen sus propios situaciones. Sí, ¿qué le ha pasado a ellos? ¿Le ha pasado alguna vez a uno de estos fenómenos? ¿Qué cosa? Sus anécdotas, sería bueno tenerlas para
vivencias, sí. Yo creo que es bueno, y que lo pueden hacer a través del Facebook también, ese tipo de cosas. A lo mejor el Facebook mucho mejor, Radio Asunción Chile, aunque lo pueden hacer por WhatsApp también sin ningún problema. Exacto. Pero tú tenías una historia a propósito que quería contar, Jean Piero.
Mira, no tanto una historia, sino la pregunta del millón. ¿Qué hacemos para defendernos de esto? Sí. Ya hemos visto que quemar un ajo no sirve, que poner una cruz de parque o parque, no sé, lo he escuchado varias veces, parque o parque, no sé, amarrar con un lazo que tiene que ser rojo, tampoco sirve eso es paganismo. ¿Por qué tiene que ser rojo? ¿No puede ser morado?
no funciona. ¿Por qué tiene ese club de parque sin Cristo, por supuesto? ¿Por qué no puede ser nada? Entonces, eso, paganismo, dejémoslo de lado. ¿Qué podemos hacer? Primero, los espíritus malos van a atacarnos para alejarnos de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer lo contrario. Ir a misa todos los domingos, ¿no? Tener los sacramentos, ir a misa y comulgar, obviamente, habiendo hecho la primera comunión, por supuesto, y confesarme con el sacerdote por lo menos una vez al año. Mira, hay gente que dice, no, yo me confieso con Dios nomás porque me voy a confesar con un hombre, ¿verdad? Pero Cristo, si vemos ahí en la Biblia, dice, sopla sobre sus discípulos, y dice, y reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonan los pecados, les son perdonados, a quienes ustedes se los retengan, les son retenidos. Entonces, hay que hacerle caso. Vemos en las catacumbas, yeah, donde se escondían los primeros cristianos, el siglo 1, 2, 3, después de Cristo. Hay confesionarios ahí. O sea, se confesaban con un sacerdote. El mismo padre Gabriel Amort dice que una vez estaba haciendo un exorcismo y el demonio no salía de esos exorcismos terroríficos, hay que amarrarlo poco menos con cadena a los posesos. Y el padre le preguntó al demonio, a través del poseso, claro, ¿y por qué no sales? Yo me agarro de los pecados de esta basura, le respondió el demonio. ¿Y cuáles son los pecados de este hombre? Y el demonio, traicionero más encima, comienza a mencionar todos los pecados de este poseso. El padre dejó hasta ahí el procedimiento. Cuando el señor salió del trance, le dijeron, oye, te tienes que confesar. Respuesta de él, ¿y de qué me voy a confesar si no tengo ningún pecado? Y ahí todos se rieron, como te ríes tú, le dijeron, mira, y estos pecados son los tuyos, este. Entonces el hombre fue pillado, se confesó, volvió al procedimiento, pum, quedó libre inmediatamente, porque el demonio tenía de qué agarrarse. Entonces, recomendaciones. Confesarse por lo menos una vez al año o cuando tengamos conciencia de un pecado grande. Ir a misa los domingos y comulgar. Ojalá rezar todos los días, aunque sea poquito, en la mañana, en la noche, un Padre Nuestro, Ave María, pedir perdón igual al Señor, qué sé yo. Ojalá llevar, mira, un crucifijo, con Cristo por supuesto, una medallita milagrosa, o de la Virgen de los Rayos, pueden buscarla en internet, y un escapulario de la Virgen del Carmen, ya sea el formato de tela café que se ponía,
correcto, sí,
o bien formato medalla, todo esto bendito por un sacerdote, ¿ya? Y portar siempre eso día y noche, dormir con ello, llevarlo, un escapulario verde sería muy bueno también,
¿eh? ¿Por qué verde?
Mira, el siglo XIX se apareció la Virgen a una monjita y le habló sobre un escapulario verde para diferenciarlo de otro, del café, y le explicó para qué funcionaba. Era un escapulario que se usa para aquellos que no tienen fe, aquellos que la gente dice, no, este hombre está perdido. Pescamos el escapulario, lo metemos dentro de la almohada de esta persona, y tengo una, aquí puedo contar una anécdota muy sabrosa. Ya, una mujer vivía con su marido, el marido no trabajaba, el marido más encima la trataba mal, ya, y la mujer, muy buena mujer, profesora, una colega, estaba desesperada porque su matrimonio se iba a pique, su economía se iba a pique, y el hombre la trataba mal y no hacía nada. De hecho, estaban separados de pies, etcétera. Entonces, yo mismo le pasé el escapulario verde, le expliqué, mira, ponlo en la almohada de él y ve qué pasa. Y hasta la oración, una oración muy cortita, Inmaculado Corazón de María, rogad por nosotros ahora en nuestra muerte. Amén. Eso. Ya, pues, la mujer lo hizo sin decirle nada al marido, ni siquiera lo metió dentro de la almohada, sino que le abrió la almohada, lo metió dentro de la almohada, cosió la almohada y le volvió a poner la funda. O sea, imposible.
Imposible quedarse igual.
Dice que primera noche ella se levantó y el marido se había acostado en su cama, pero se había levantado y se había ido a dormir con la hija chica. Y ella le preguntó, ¿por qué hiciste esto? ¿Le pudiste haber pegado un rodillazo a la niña? Ah, no sabía. Ya, prohibido dormir con la niña, yo ya. Segunda noche, se acostó en su cama el hombre, y el día siguiente se levanta ella, pues se levanta temprano y va a trabajar, ¿no? El hombre no dormía hasta más tarde. Se había levantado, estaba durmiendo en el sofá. Se había llevado una frazada y se había dormido en el sofá. Lo despertó, ¿qué está diciendo en el sofá? No sé, yo no sabía por qué, pero se había ido al sofá. Tercera noche, el hombre se fue y se acostó en otra pieza. Y ya la mujer ya lo llamó y lo retó. Pero, o sea, esta noche duermes en tu pieza, en tu cama. Era del viernes al sábado. Sábado a la mañana, ella se podía despertar un poco más tarde. Y el marido se levantó, fue a ver al marido. No estaba en ningún lado. fue a la cocina, cocina con mesa para comer, y estaba ahí sentado, ya estaba duchado, estaba tomando desayuno, y sorpresa, porque el hombre no se solía levantar, y ella lo vio sorprendida. Había dormido en su cama con el escapulario verde, y ella dijo, ¿y qué haces despierto? Él la miró y le dijo, ven, ven, siéntate aquí conmigo. ¿Y qué quieres? ¿Qué pesadez me vas a decir ahora? Dijo, no, mira, siéntate. Quiero hablar contigo porque he reflexionado y he sido muy mal hombre, muy mal marido, y quiero que arreglemos las cosas. Te prometo que voy a buscar trabajo y vamos a hacer todo lo posible para ser cariñoso contigo.
una buena anécdota, una buena historia, sí. para terminar el programa de me hoy parece. Quiero agradecer a Julio Flores, a Pamela, que nos escribieron hoy día, Angélica y a Luis Moreno Cortés, y quiero decirle a ellos que el programa es todos los miércoles a las 20:30 horas, porque dice ojalá sea permanente. Claro, no siempre vamos a tratar el mismo tema, vamos a ir hablando. El tema de hoy, de los fenómenos paranormales, nos estamos yendo a varias derivaciones y vamos a continuar la próxima semana con este mismo tema. Vamos a hablar de los exorcismos, de las sanaciones, de otro tipo de derivaciones que nos dio este fenómenos paranormales. Así que nuestros agradecimientos a quienes tuvieron nuestra interacción a través del WhatsApp. Y si tienen alguna historia, alguna consulta, lo pueden hacer a través del WhatsApp o a través del Facebook, para que nosotros la próxima semana podamos estar dándoselas a conocer o contestando sus inquietudes. Y me quedo, a propósito de la historia que contó Gian Piero, lo que nos dice Pamela Mardones. Creo que buscamos fenómenos paranormales en todas partes y se nos olvida admirar el milagro de amanecer cada día. ¿Qué frase, ¿qué le parece?
Genial. Yo también había escuchado por ahí. Mira, cuando llega la primavera, no le damos mucha atención. Pero si la primavera llegara una vez cada 100 años, pucha, cómo la esperaríamos, ¿verdad?
Claro. Bueno, eso es lo que opinan nuestros auditores. Con esta reflexión nos despedimos. Bueno, son pasaditas las 22 horas. Y a propósito de fenómenos paranormales, vamos a desearle buena suerte mañana a Chile en el partido de la Copa de las Confederaciones con Alemania.
Ah, sí,
mira. Sí, a las 14 horas.
Difícil partido, ¿ah?
Difícil partido, pero está bien. Es un fenómeno paranormal. No, ya Chile en el fútbol no es un fenómeno paranormal. Es un fenómeno, pero no paranormal.
Exactamente, sí. Bueno, algunos peinados a lo mejor. No.
Eso es otra cosa.
Otra cosa,
los tatuajes. Bueno, Fabián, ahí nos está indicando, buenas noches a todos, cuídense que vamos a tener lluvia durante el transcurso de esta jornada, así que mucha suerte, buenas noches, que disfruten y que Dios los bendiga. Gian Piero, gracias.
Gracias a ti y gracias a Dios por todo esto. Y gracias a todos nuestros auditores que han tenido la paciencia de escucharnos, ¿verdad? Y llamamos a todos nuestros auditores a que ojalá compartan el link, toda esta información que le hemos dado, con sus propios contactos, para que se aumente cada vez más el número de auditores, ¿no? Es una conversación
necesaria, interesante y explicativa, además un programa nuevo, por cierto, y por supuesto, para darnos a conocer con Gian Piero y que les habla Gonzalo Sopi, nos encontramos la próxima semana, el próximo miércoles a las 20:30 horas.
Así es, si Dios quiere.
Buenas noches.
Buenas noches.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gian Piero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.